Diario de una madre de provincias, con María Hurtado.
Querido diario, hace una semana el teléfono móvil del heredero mediano tuvo un fundido a negro. Vamos, que una mañana decidió dejar de funcionar y la película se terminó. Bueno, para ser más concreta, a mi hijo adolescente se le terminó de entrada la película de su vida social y de ocio. Así que decidió quedarse en casa y no salir con sus amigos durante el fin de semana, porque, según sus palabras, sin móvil no podía quedar y tampoco podía jugar ni chatear con ellos. Un drama. De nada valió que su padre y yo le sugiriéramos el uso de ese teléfono fijo que aún sigue existiendo en algunas casas, como la mía, más como objeto de decoración que otra cosa, claro. Pero bueno, por lo menos con ese teléfono podría llamar a sus amigos y quedará la antigua usanza. Pues no, a la calle no podía salir sin móvil y punto. Así que el ordenador compartido con sus hermanos ha paliado durante estos días de manera puntual su vacío existencial. Pero mientras que en la tienda de reparaciones intentan arreglarle la placa base de su añorado móvil, a mí me ha dado mucho que pensar su reacción. Creo que tanto hijos como padres también deberíamos llevar al taller la relación de dependencia y el uso problemático que en muchas ocasiones hacemos de la tecnología, de Internet y de las redes sociales. Y en esos pensamientos andaba cuando llegó a la redacción el otro día un informe que acaba de publicar UNICEF España sobre el impacto de la tecnología en la infancia y la adolescencia. Han realizado un estudio entre 50.000 estudiantes de educación secundaria, 2.900 de ellos de aquí, de Extremadura, y algunas de sus conclusiones son preocupantes. Uno de cada tres adolescentes hace un uso problemático de Internet y de las redes sociales, y uno de cada cinco podría tener un cierto enganche a los videojuegos. Por eso esta semana he decidido invitar para que esté con nosotros al presidente de UNICEF Extremadura, Carmelo Cascón, con la intención de que nos desgrane este estudio y conozcamos cuáles son esos usos problemáticos y sus riesgos, y sobre todo, ¿qué es lo que podemos hacer las familias para controlarlos? Carmelo, bienvenido.
Buenos días, María, y muchas gracias por tu amabilidad al invitarme a tu programa.
Es un placer siempre. Carmelo, hacía una reflexión con este estudio. Digo, si como reflejan los datos, uno de cada tres adolescentes hace un uso problemático de Internet, pues bueno, en mi caso, que tengo tres adolescentes en casa, hay al menos uno de ellos que la debe estar liando con la tecnología, no sé. O a lo mejor la estamos liando los propios padres, ¿no? Que tampoco nosotros es que tengamos muy buen uso de la tecnología a veces, ¿no? Quería preguntarte, ¿cuáles son esos usos problemáticos? Algunos los conocemos, ¿no? El abuso de tiempo, pero hay muchos más, ¿no?
Pues lo has definido perfectamente en tu introducción, porque esa ansiedad que ha padecido uno de tus hijos y ese sinvivir por no poder utilizar su medio de comunicación, su herramienta básica hoy en día, ese móvil que se estropea, y que a partir de ahí se acaba el mundo. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, dejamos el móvil en casa, aunque sea para salir a la compra del pan, y vas angustiado los cinco minutos porque...
O te das la vuelta, ¿eh?
Claro, sí. O te das la vuelta, y, bueno, porque es que te puede llamar alguien, te puede poner... Bueno, es que hemos generado... Las nuevas tecnologías son una maravilla, y desde luego hay que enfatizarlo, y hay que... dejar claro que este informe que ha hecho UNICEF, este extraordinario informe, no hay que interpretarlo de una forma negativa o de una forma alarmante, ¿eh? No hay que demonizarlo. Lo que UNICEF ha hecho es simplemente detectar con datos y cifras cuál es la problemática que está surgiendo con motivo del uso de las nuevas tecnologías, que llamábamos nuevas tecnologías, que ya es tecnología. Hemos cambiado de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, a las TIC, las tecnologías de las relaciones, la información y la comunicación. Porque hoy realmente, María, si te das cuenta, sobre todo los niños, niñas y adolescentes, utilizan esta herramienta básicamente para comunicarse, para sentirse seguro, para tener amigos, para es su vida.
Es verdad, ¿no? Por eso yo creo que mi hijo no era capaz, ¿no?, de salir a la calle si no tenía el móvil. Y dice, es que, claro, si luego no encuentro a mis amigos, ¿cómo los localizo? Digo, bueno, pues quedáis en un sitio, ¿no? Antes no teníamos móviles y quedábamos.
No, pero es que...
saben hacerlo.
No, y no es tan simple. Es que aunque queden en un sitio, necesitan tener los móviles porque están sentados todos juntos pero a la vez están comunicando con otros que no están ahí con ellos, y están con, el móvil es necesario ya para ellos de una forma constante. Hay un vídeo sobre esto que es bonito, lo puedes buscar en UNICEF, y es largo porque es la presentación completa de, y bueno, entre otros intervienen personas que han sido los que han propiciado este proyecto y han ayudado enormemente a UNICEF, de la Universidad de Santiago de Compostela y del Consejo de Colegios de Informáticos, de Ingenieros Informáticos de toda España. Y ellos han tenido además el apoyo de otras universidades e instituciones, tanto a nivel nacional como internacional. Ha sido un trabajo extraordinario, como bien decías, con más de 50.000 personas, niños, niñas y adolescentes, que han intervenido en el trabajo, que han rellenado los formularios que se les han ido proponiendo, y además en una época de pandemia, porque es que lo duro de esto, y cuando más se ha agudizado la problemática, es cuando hemos visto la época de que estuvimos encerrados sí, materialmente, que no podíamos comunicarnos, los niños no podían hablar con sus amigos ni en el colegio, ni en parques y jardines, ni hacer juegos, en fin. Este aislamiento ha hecho que se multiplique por X, no sé cuánto, pero muchísimo, el uso de estas herramientas, de esta metodología que ahora nos trae las telecomunicaciones.
¿Y cuáles son los riesgos de este uso inadecuado, ¿no? Porque, pues, claro, mira, se han detectado en el estudio muchas situaciones preocupantes, ¿no?
Son muchos los riesgos. Las prácticas de sexting son cada vez más habituales. Un 42% de niños y niñas y adolescentes ha recibido mensajes de contenido sexual o erótico. El 27% ha recibido fotos o vídeos de contenido sexual de alguno de sus contactos. Un 11,4% ha sufrido presiones para que envíe fotos del mismo o vídeos y de contenido sexual, que es lo grave, ¿no? Un 57,2% ha afectado a desconocidos en redes sociales y un 53% ha contactado con desconocidos a través de Internet. Esto es grave porque, claro, no sabes con quién estás contactando, no sabes cuáles son sus intenciones y no sabes a dónde te pueden llevar. Problema que los padres y los abuelos, la familia, no controlamos esta situación. No nos hemos dado cuenta, o si nos hemos dado cuenta, no hemos percibido su gravedad. Pero si un 35,4% de niños, niñas y adolescentes ha entrado en páginas de contenido erótico o pornográfico, esto no les viene nada bien, porque todavía no están formados y lo único que pueden sufrir es daño. Casi un 10%, uno de cada 10 adolescentes, ha recibido a través de redes, de chat, de internet, de videojuegos, proposiciones sexuales por parte de una persona adulta. 2 de cada 10 podrían estar siendo víctimas de ciberacoso, una situación que multiplica casi por 6 la tasa de depresión grave y por 4 la ideación suicida. Y 1 de cada 3 podría estar siendo víctima de acoso escolar por medios telemáticos. El tema es gravísimo.
No, la verdad que se te ponen los pelos de punta, ¿no?
Efectivamente. No lo valoramos. Pero luego, aparte de esto, tenemos los videojuegos, que es otro sistema de enganche que también aísla a los niños, se introducen de tal forma, se crean unas adicciones, se llama adicciones sin sustancia, porque no es como otro tipo de drogas, ¿no? Pero bueno, en realidad es una adicción, no pueden vivir sin ello. Y luego está el tema de los juegos online, las apuestas, que son más de 70.000 estudiantes de ESO, el 3,6% de la población de esa edad, los que han apostado dinero online alguna vez en su vida. Tú fíjate qué barbaridad.
Pues ya no es apostar. Barbaridad, vamos.
Efectivamente, es que no es apostar dinero, porque ellos no tienen dinero, o si tienen dinero es la calderilla que tienen para... Porque
sí,
para
su paga, ¿no? Lo que tengan en la hucha. ¿No?
Pero es que se les exigen otros métodos de pago, como tarjetas, etcétera, etcétera. ¿Y qué hace? Pues que algunos niños han llegado a robárselas a sus padres o a utilizarlas indebidamente para apostar, para es algo de verdad muy duro.
Sí, la
muy
verdad
duro.
Que
Por eso,
es preocupante, sí.
Por eso este informe es tan, tan es importante, tan esencial, porque este informe es el mejor que hay en el mundo ahora mismo al respecto. Hace pocos años se intentó en Europa, por más de 19 países, hacer algo parecido, pero bueno, fue absolutamente inferior, no digo ni a 30.000 personas los que participaron, 30.000 niños, niñas y adolescentes los que participaron en el proyecto, y ahora estamos hablando de más de 50.000, de los cuales, una vez realizadas las encuestas, en época de plena pandemia, porque esto fue de noviembre de 2020 a marzo de 2021. Naturalmente, con la atención y de las consejerías de educación de todas las comunidades autónomas, nosotros estuvimos ayer precisamente en Mérida para dar las gracias al secretario técnico de la Consejería de Educación por su implicación en este tema y por cuánto nos han ayudado.
Quería preguntarte, sí, perdona que te interrumpa, Carmelo,
pero
al hablar del caso concreto de Extremadura, no sé si los datos que nos has dado no son a nivel nacional, pero no sé si los tenéis por comunidades, no sé cuál es la situación de Extremadura en relación a los datos generales de este estudio.
Pues sí, por supuesto. Aparte de los datos a nivel nacional, que son básicos, como hemos utilizado las 17 comunidades con la ayuda estatal y la ayuda de las distintas comunidades a través de educación, pues han sido 265 los centros educativos de enseñanza secundaria obligatoria que han intervenido. Y concretamente en Extremadura han sido 14 centros, con casi 3.000 niños participando en estos temas. Entonces tenemos datos absolutas y datos que hemos facilitado a nuestra comunidad y que se está facilitando por parte de UNICEF a cada comunidad. Pero te indico también una cosa, no los hemos publicado en abierto y no queremos hacerlo por una razón muy sencilla, porque no queremos entrar en guerras de qué comunidad está mejor, cuál está peor, qué hacer esto bien, o sea, que se politice una cosa que no va por ahí, que nosotros lo que estamos intentando simplemente es poner que hay un problema, llegar a unas conclusiones y buscar unas soluciones.
Pero imagino que la media estará más o menos, ¿no?, lo que en los resultados del estudio.
Por supuesto, está más o menos en la media y en algunos casos nos sorprende gratamente que estamos por encima de la media en lo que beneficia y por debajo de la media en lo que perjudica. O sea que en Extremadura no somos, digamos, para nada, estamos en una situación alarmante, ni muchísimo menos. Estamos en línea con un problema generalizado que tenemos que abordar y tenemos que poner remedio ya. Pero tenemos que poner remedio de una forma parental. Lo primero es,
claro, ahí es lo que te iba a decir, digo que no estamos en situación alarmante, sí preocupante, con lo cual los padres tenemos que hacer algo, ¿no? Para eso también UNICEF está ha organizado una campaña, ¿no?, a raíz de este estudio para que seamos conscientes de qué es lo que está pasando en nuestras casas.
Sí, la campaña.
Cuéntanos en qué consiste.
El hashtag, su mayor influencer, lo que trata de visualizar, de que se visualice por los niños, niñas y adolescentes, es que su mayor influencia deben ser precisamente los progenitores, los padres, los educadores, las personas que tutelan a aquellos niños que están desamparados y que están bajo la custodia de las distintas comunidades. Su mayor influencia debe ser el más cercano. Y el más cercano necesita también un apoyo estatal. De esto hay que hacer una campaña a nivel político, pero también una campaña por parte de las familias y una campaña por parte, que es muy esencial, de los mismos empresarios, de aquellas personas que dirigen estos medios de comunicación, las nuevas tecnologías y que están haciendo una labor muy miserable en muchos casos, porque están invitando a entrar en ellas sin ningún tipo de control ni discriminación a personas que no tienen todavía una formación adecuada y que por lo tanto no deberían de acceder a ciertos contenidos.
Entonces, sí, no hay también un control, ¿no?, en el acceso a las redes sociales por parte de las grandes corporaciones.
Debería de existir, e incluso por ellos mismos, marcarse unos límites y no solamente pensar en los beneficios económicos o de posibilidades de acceso a sus redes. Por eso tenemos que estar muy vigilantes y esto tiene que ser una labor política, social y familiar.
Pues en esa tarea, desde luego, UNICEF siempre está la primera, ¿no?, en la defensa de la infancia.
Lo intentamos a tope y desde luego estamos muy muy contentos, muy satisfechos de este trabajo, porque yo creo que lo van a agradecer sobre todo los niños, porque muchos de ellos ya te lo piden de alguna forma. Notas tú esa ansiedad, ese nerviosismo. No puede, el niño que está 4 o 5 horas con el móvil al día, ¿eh?, ¿no? Entonces, luego hay que tener en cuenta también los tramos de edad. Este estudio se ha hecho con niños, niñas y adolescentes de entre 11 y 18 años. Se ha detectado que a partir de los 10 años y pico, casi 11, es cuando se compra el primer móvil a los niños, esa es la media. Otros son mucho más adelantados, lo cual es todavía más perjudicial. Pero claro, no es lo mismo el uso que puede hacer del móvil un niño, del móvil o de la tablet o de la Play o del ordenador, porque estamos hablando en general de las formas de acceso a las telecomunicaciones. No es lo mismo el uso que puede hacer un niño de 11 años que uno de 16, 17, 18. Claro. Entonces, claro, todo tiene que ir medido y graduado, ¿no? También ellos tienen que tener su libertad, su espacio. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces estamos engañados porque se ha detectado en este estudio que muchos niños, además te lo reconocen abiertamente, pero muchos, estoy hablando de un 70-80%, tienen en 3 o 4 redes, están implicados, tienen su perfil, tienen su su contacto diario, y algunos tienen varios perfiles, uno para entrar con la familia,
los perfiles secundarios, eso ya me lo han contado a mí mis hijos.
Yo tengo
un perfil, luego tengo otro perfil para no sé qué, se las saben todas. Sí. Carmelo Cascón, es que el tiempo se nos acaba, podríamos estar hablando de esto, pero largo y tendido.
Bueno, tú tranquila, que ya habrá ocasión, y lo importante es eso, que la gente lo vea, se conciencie. Bien, un buen abrazo muy grande, María.
Sacamos ahora un ratito para ver qué podemos hacer durante el fin de semana, que está el otoño en su pleno apogeo, y yo creo que hay muchos planes. Nos los van a contar, como siempre, nuestras compañeras, las chicas de Plan B, la guía de ocio de Extremadura. Y hoy está con nosotros Merche Rodríguez Rey. Merche, bienvenida.
Hola, yo encantada.
Hombre, nosotros más, sobre todo porque lo que nos contáis es súper apetecible siempre. ¿Qué podemos hacer este fin de semana? Bueno, o los próximos días si tenemos un ratito entre trabajo, actividades escolares y demás.
Pues mira, vamos a empezar dando ideas sin horario ni fecha en el calendario, como dice la canción, para aprovechar el otoño a la carta por si no llegamos a tiempo. Siempre hay que tener un plan B, de apuntarnos a planes organizados para este fin de semana, ¿vale? Por cuenta propia, pues deberíamos aprovechar para llevarnos a las chiquillerías de paseo por bosques de castaños, que es que ahora están preciosísimos.
Sí, una maravilla.
Y me quedo corta, ¿verdad?
Sí, sí, sí. ¿Por dónde podemos ir? Porque hay algunos que, mira, no se pueden visitar ahora, ¿no? Pero otros sí. Bueno,
nosotros apostamos por lo siguiente. Mira, en el otoño por excelencia de Extremadura, el otoño mágico de Lambroz, pues este fin de semana hay un par de rutas que igual tienen plazas libres. No lo sé, pueden consultarlo en Plan B o en las redes sociales de Diva Ambroz. Pero si no, apunten, porque recorrer el Castañar Gallego de Herbás siempre es un planazo. ¿Verdad?
Sí, sí, a mí me encanta, me encanta. Doy fe, yo me escapo cuando en cuanto puedo, me escapo por allí.
Pues para bosques de cuento tenemos también el Castañar de los Ojestos en Sierra de Gata, saliendo de San Martín de Trevejo, o el Castañar de Calabazas en Castañar de Ibor, en el Geoparque Villorcas Iborejara, ¿no? Todos estos los pueden consultar en Plan B. Y si van al del Geoparque, podrán visitar el castaño del postuero. Que María, no es que yo haya querido decir del postureo. Ya me estoy
El
haciendo yo,
postureo es
se me
la
traba
foto,
la
el
lengua.
postureo es el que vas a hacerte allí cuando te hagas el selfie, ¿no? Con el
Sí, es que
castaño detrás.
se llama postuero, pero no sé por qué no se llama postureo, porque realmente se presta
Claro.
a hacerse la foto de lo inmenso y lo bonito que está, ¿no? y si te parece, empezamos a hablar de planes que tienen fecha,
Venga,
por si llegan a tiempo.
algún plan con fecha para que la gente
Venga,
tome nota.
venga, pues este domingo podemos irnos de ruta a la ciudad romana de Cáparra. Luego, esto te va a encantar, a comer unas patatas revolconas.
Uy, qué
A
buenas.
los
Qué
a ellos
rica con
igual les
su
gustan más las
pimentón,
croquetas, ¿eh?
madre.
Sí, claro. A la gente de menuda igual les gustan más las croquetas caseras, que son algunos de los platos incluidos en los menús de este fin de semana del Festival Sensaciones del Pimentón de la Vera, con denominación de origen protegida, que se celebra hasta final del mes, y que es lo que te ha sugerido a ti ese comentario, ¿no? Tan
Claro,
pimentonero.
hombre, es que el pimentón, es que en Extremadura, el norte de Extremadura, la Vera, pimentón, ¿no?
Ay, claro. Bueno, y el domingo pues podemos terminar yendo a ver grullas en tierras de Granadilla, que también es un planazo. Solo para los más pequeños de la casa, este sábado también por la mañana, hay en la Plaza de Jaraíz de la Vera un montón de actividades de aventura y teatro, que también es apetecible. También este sábado pueden convertirse los niños en arqueros por un día en Torrejón el Rubio y cazar como hacían en la prehistoria con arco.
Ah,
Mola, ¿eh?
sí, qué chulo. ¿Y eso cómo es?
Sí,
¿Cómo es esa
sí, sí.
actividad?
Bueno, pues esto forma parte del mes de la Reserva de Biosfera de Monfragüe, como lo es también ir a ver pájaros en una ruta guiada muy chula por Malpartida de Plasencia o hacer jabones en Román Gordo. La verdad es que son planes para hacer en familia, bien interesantes, ¿verdad?
Sí, vamos, muy súper apetecibles todos. Me los apunto todos, todos, todos.
Bueno, apunta este también.
A
Mira,
ver, un
en
último
el mes
plan, venga.
de la Reserva del Tajo Internacional, ir a la Cueva de Buraco a ver las pinturas rupestres. O en la Siberia extremeña a pastorear el mayor rebaño de ovejas merinas negras en España dentro de la ruta de transterminancia. ¿Qué te parece?
Pues me parece fantástico y pienso además que quien se aburre es porque quiere,
Vaya, oye,
porque será por planes.
vaya, y si me permites uno en el que yo misma puedo decir que me lo he pasado como una enana, es el programa Astroturismo de la provincia de Badajoz, en colaboración con Extremadura Buenas Noches, que este sábado nos va a llevar a Reina a aprender a interpretar el cielo a punta mientras suena en directo música de películas como Star Wars.
Qué maravilla.
¿A que sí?
Me encanta ver
Y
las
esto va a
estrellas y con la
continuar, ¿eh?
música de Star Wars, vamos.
¡Buah! Maravilloso. Esto va a continuar, va a haber más experiencias por si no llegan a esta a tiempo de apuntarse. Luego va a haber otro en el lado de Alqueva, que además es destino Starlight transfronterizo, o en Puebla de Alcocer, aprovechando las Leónidas. O sea, con
Madre
tiempo
mía.
avisaditos,
Me pierdo ya entre tantos planes. Menos mal que los tenéis todos muy bien recopilados en Plan B, en la guía de ocio de Extremadura. Quienes nos están escuchando ya saben que ahí pueden encontrar todos los detalles de los planes que nos acaba de contar ahora mismo Merche Rodríguez Rey. Merche, muchísimas gracias y bueno, a
A
ponerse
ti.
las botas y a disfrutar del fin de semana por tierras extremeñas.
Igualmente. Chao.
Hasta aquí llega el programa de hoy. Inmaculada Calvo y Pedro Nogales estuvieron en la realización técnica, Estefanía Verdejo en la producción y nos marchamos, como siempre, con la animada selección musical de DJ Thomas, que os desea un gran día con el tema que ha elegido hoy. Hasta la semana que viene.
Aquí DJ Thomas comentando una vez más una nueva canción, esta vez es Good Morning, que en verdad la canción la canta Gene Kelly junto a otros dos más y le pertenece a la película musical The Singing in the Rain. Una muy buena película, me gusta mucho, le tengo a mis padres a casa como un bombo. Y bueno, ahí os la dejo. Animadilla y buenos días.
Might be just as iffy if we was in Mississippi. When we left the movie show, future.